Se comunicaba hace algunos minutos Leonardo Romo para preguntar si sabíamos algo sobre la ruta 59A, porque tiene bastante tiempo esperándola y no pasa. No hay unidades en circulación en estos momentos, hasta donde dice Leonardo Romo.
Sí, le confirmamos que nos están ya dando a conocer que los choferes iniciaron esta mañana un paro de labores, estarán fuera de servicio, las unidades se quedaron en la base en el municipio de Tonalá y finalmente no van a salir a la calle hasta que no obtengan, dicen ellos, respuesta de sus jefes, de los concesionarios, pues quieren mejoras en sueldo, prestaciones y ajustes a sus derroteros, así que esta mañana del lunes 1 de abril, la ruta 59 del transporte público está en paro de labores para que usted tome sus precauciones.
Bien, pues comenzamos con la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Ya son las 7:06 a.m. Una mañana muy sabrosa para salir a hacer ejercicio. El clima está bastante, digamos, benévolo. Se prevé que las temperaturas, al menos la máxima, una máxima de 30, así es de que estará despejado la mayor parte del tiempo. Por lo pronto, 7:06 a.m, nos vamos a la efeméride musical.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Con información del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, le damos a conocer esta mañana de lunes, 1 de abril, el pronóstico del tiempo. La combinación de una corriente en chorro con el frente frío 42 sobre el sureste de México, así como la masa de aire frío que lo impulsa, estará ocasionando ambiente frío en los estados de dicha zona, además de fuertes vientos en zonas altas de los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila. Por otro lado, está por ingresar un nuevo sistema frontal por el noroeste de México, asociado con una nueva tormenta invernal que traerá lluvias y descenso en las temperaturas en los estados fronterizos de Baja California y Sonora. Por otra parte, un sistema de circulación anticiclónica o sistema de alta presión continuará favoreciendo temperaturas altas durante el día, principalmente en el occidente, sur y sureste de México. Finalmente, para Jalisco se mantienen condiciones de cielo mayormente despejado, ocasionando temperaturas e índice UV altos en la zona en horas de la tarde. En la zona metropolitana de Guadalajara, la mañana amanece algo fría, cielo despejado con temperaturas e índice UV altos por la tarde. El ambiente estará agradable desde el anochecer hasta el amanecer. La temperatura mínima en Guadalajara, 11 a 14 grados, la máxima de 31 a 32. La puesta del sol hoy será a las 19 horas con 8 minutos y la salida mañana del sol a las 6 con 47 minutos. En la zona costa, donde seguramente a muchas personas siguen vacacionando o están por trasladarse a ese lugar, en Puerto Vallarta se informa que el cielo estará despejado con temperaturas e índice UV altos por la tarde, con ambiente agradable durante todo el día y la noche. La mínima 18 a 20 en Puerto Vallarta, máxima de 27 a 28. En Cihuatlán, en la zona de Costa Alegre, igual, cielo despejado con temperaturas e índice UV altos por la tarde. El ambiente estará ligeramente cálido en la tarde y agradable el resto del día y de la noche. Mínima 18 a 20 en Cihuatlán, máxima de 29 a 31. En la zona de la sierra, mañana fresca en Tapalpa, cielo despejado con temperaturas e índice UV altos por la tarde, ambiente ligeramente frío desde el anochecer y hasta el amanecer. La mínima de 5 a 7 grados, la máxima de 24 a 25, mientras que en la región sureste, en Mazamitla, también mañana fresca, cielo despejado con temperaturas altas, el ambiente ligeramente frío del anochecer hasta el amanecer, mínima 6 a 8 grados centígrados, máxima de 24 a 26, esto en la zona de montaña. Es el pronóstico del tiempo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Bueno, antes de saludar de nueva cuenta Héctor Escamilla en la línea telefónica, nos quedamos al pendiente porque nos atropelló el tiempo con la llamada de la señora Avaroa, quien se vuelve a comunicar para decirte, Víctor, no son conjeturas y no me lo estoy inventando, sale en el Excelsior, sí fue con el Papa, sí fue con el Papa, considera que fue una hipocresía. Esto se refiere a Claudia Sheinbaum. Pero una cosa es que ella sea atea, uh-huh, y otra cosa es que haya declarado que va a destruir o a cerrar la Basílica de Guadalupe. Es muy diferente, señora, en este caso.
Uh-huh. Yo diría como en el Congreso, suficientemente discutido. Continuamos con más participación.
Pero no consideramos que está inventando, sí, pero sí creo que está haciendo una mala interpretación.
Dice, con respecto a la ruta 59 y 59A, dice, no hay camiones en la base, tenemos que buscar opciones para transporte, mal servicio desde el puente vacacional. Don Luis Hernández nos dice eso, pero también don Beto nos confirma que están en paro laboral en la ruta 59. Entonces, en efecto, en este momento no habrá servicio. Sí, está deficiente, por supuesto, como lo está refiriendo don Luis Hernández, pero hoy particularmente la ruta se negó, los choferes se negaron a salir y no habrá atención generalizada de la ruta 59. José Luis Hernández dice, ¿cuándo caducó la ley antimaquinitas en Jalisco? Todas las tienditas tienen más de dos. De acuerdo con la Dirección General de Juegos y Sorteos, las máquinas tragamonedas, que se encuentran prohibidas por la ley, son fuente de corrupción de menores, ya que no es un juego, es una adicción que abre la puerta a la delincuencia, es lo que dice este comentario.
7:19, saludamos a Héctor Escamilla en la línea telefónica con su segundo reporte informativo. Adelante, Héctor, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos también al auditorio. Es una mañana muy complicada en materia de movilidad, estamos regresando de vacaciones, no hay clases y a pesar de ello esta mañana se están registrando de menos 4 accidentes bastante aparatosos en diferentes puntos de la ciudad. Comentar que, bueno, desde esta mañana, desde aproximadamente las 6 de la mañana, se han registrado estos percances y iré dando cuenta de estos eventos, siendo el más grave un accidente que se registra esto en la carretera Colotlán a la altura de Hacienda Copán, esto en el Taray. En este sitio colisionaron de frente 2 automotores con saldos de una persona fallecida y 6 más lesionadas de consideración, 7 más, perdón, lesionadas de consideración. Este choque frontal participa un vehículo Hyundai i10 en color blanco 2018. Este vehículo es impactado por un Accord también de color blanco. Este percance, reitero, es en carretera Coloplan. Lamentablemente en el coche de Hyundai viajaba una persona que fallece debido a esta colisión. Es un adulto, un hombre adulto quien perece en este percance. Su acompañante resulta lesionado. En el otro automotor son 3 menores y 3 personas mayores lesionadas. Esta emergencia ya atendida por personal de Protección Civil y bomberos de Zapopan. Este es el primer percance que damos cuenta. Segundo percance, esto ocurrió, es una volcadura que se registra esta mañana en el túnel de la Minerva. En este lugar, un vehículo de color gris que iba a manejar exceso de velocidad, al encontrarse exactamente debajo de la Minerva, en el túnel, al parecer impacta el muro y termina volcándose este automotor, resultando una persona lesionada. Este vehículo es un Versa en color gris Oxford. Vamos a escuchar lo que hizo un comandante de Protección Civil y Bomberos sobre este percance ocurrido. Ya el vehículo está por ser retirado de este sitio. Tuvo que haberse colocarse, digamos, arena para retirar el aceite que quedó derramado. Escuchemos lo que dice un comandante de Protección Civil.
Bueno, fuimos informados por parte del C5, que una volcadura de un vehículo particular. Al arribo nos damos cuenta que se trata de un vehículo modelo 2015, en el cual solamente viajaba el conductor, no hay lesiones, ya paramédicos de Cruz Roja ya lo valoraron.
Y escuchamos, fue el único lesionado de este percance, la volcadura, este fue en el sentido de avenida de la Glorieta Colón hacia Plaza del Sol, sigue generando problemas vehiculares en esta zona de López Mateos. Percance número 3 en la Glorieta de los Arcos del Milenio, en este sitio un vehículo compacto, color gris también, impacta en la parte posterior una camioneta de carga, una camioneta, digamos, normal, pero traía carga. Esta camioneta impacta a su vez un semáforo ahí de la Glorieta de los Arcos del Milenio y el conductor de este vehículo termina prensado y fue rescatado por elementos del Cuerpo de Bomberos. Exactamente en la Glorieta de los Arcos del Milenio, digamos que esta camioneta queda, o este choque ocurre en la curva debajo del puente de Mariano Otero, con dirección de Mercado de Abastos hacia López Mateos. En este sitio es donde ocurre este percance, sobre en la parte superior, digamos, no del puente, sino digamos a nivel de calle, allí en la Glorieta de los Arcos del Milenio. Y tercer percance, se está documentando esto en Jesús González Michel, a la altura del rastro, o camino al rastro, allí en Tlajomulco. En este sitio una camioneta se estrelló en la parte posterior de un vehículo de plataforma, un Versa. Lamentablemente aquí quien sale con la peor parte es el pasajero, un pasajero que iba en el asiento trasero, sufre un latigazo, tiene que ser atendido. Pero sí, una mañana de percances viales iniciando la semana, y vaya que la gente le está pisando bastante al retornar a la normalidad poco a poco. Entonces, Entonces, toma sus precauciones, están estos cuatro percances en diferentes zonas de la ciudad para que busque rutas alternas, debido a que todos ellos generan carga vehicular en tendas zonas de Guadalajara. Esta es la información, compañeros, muy buenos días.
A lo que insistimos sumar, Héctor, a tu reporte, el paro de labores hoy registrado en la ruta 59, donde no están los choferes saliendo de la base, así que las personas que nos están escuchando siguen en la ciudad y tienen que trabajar o trasladarse en esa ruta, lo tomen en cuenta porque está en paro de labores y no habrá servicio esta mañana.
En efecto, ruta 59, suspensión de labores, así es.
Bien, gracias, Héctor.
Hasta luego, buen día.
Muy buenos días, es Héctor Escamilla. Tenemos más participación del auditorio. Dice este mensaje, saludos desde El Salto, nada más para hacerles un comentario, deberían filtrar las llamadas de quien escribe el programa porque hay unas que de plano se están medio llenas de teoría de la conspiración, pero en fin, que tengan excelente semana, saludos, dice el comentario. Y Felipe Lomelí dice, a estas alturas ya debería estar claro para cualquier pensante el fracaso de este gobierno de Morena, más de 180 mil muertes, falta de servicio médico, medicinas y vacunas, nulo crecimiento económico y corrupción desde los hijos de López hasta el círculo más cercano, y aún así proponen 6 años más de lo mismo para acabar con las instituciones autónomas como Venezuela, Nicaragua o Cuba, es lo que dice este comentario.
Pedro Morales se comunica para decir que en Morena hay mucha corrupción, por ejemplo, Ana Guevara, los hijos del presidente López Obrador respecto al Tren Maya. Celina Ruiz felicita a Mercedes por la efeméride del fin de semana de Estela Núñez. Menciona por otra parte que las recaudadoras no abrieron el viernes en el municipio de Zapopan, abrirán hasta el 8 de abril. Y Francisco Torres, ojalá que los candidatos propongan terminar con la concesión del macrobús y el peribús, son mal servicio, a veces no sirven los elevadores y son muchas escaleras.
Acá dice, oigan, ¿alguien nos puede decir qué hizo la candidata Xochitl Gálvez como funcionaria para beneficio del pueblo? Solo se aprovechó siendo funcionaria para enriquecerse, dice el señor García, muchas gracias, también en su comentario añade. Y otro más dice, auto volcado y tumbó un semáforo en la incorporación de Lázaro Cárdenas en sentido a la Gran Plaza, para que si usted transita por la zona lo tome en cuenta, el semáforo ya está fuera de servicio en la incorporación de Lázaro Cárdenas en sentido a la Gran Plaza, en la zona de los Arcos del Milenio.
Bien, 7:26 de la mañana, hacemos una pausa y regresamos. Bueno, recordarle que habrá, digamos, una etapa de vacunación, habrá actividades relacionadas a la vacunación en niños y adolescentes contra el sarampión y la polio. Usted recordará que el pasado 14 de marzo se registró un caso importado de sarampión. Así es de que la Secretaría de Salud inicia esta mañana, 1 de abril, la campaña de recuperación de cobertura de vacunación 2024. Esta del 1 de abril al 31 de mayo y es para las infancias y adolescentes del país que podrán complementar su esquema de vacunación para prevenir las enfermedades que le acabo de mencionar, sarampión, rubeola, parotiditis y poliomielitis. Aunque estas enfermedades no representan un riesgo para la población mexicana, la Secretaría de Salud año con año busca disminuir el riesgo de estas enfermedades, así es que hay que estar atentos, Víctor, se acomodan estos días perfectamente para que se ponga al corriente con el cuadro de vacunación.
Sobre todo que los niños están de vacaciones, aproveche de tomar su tiempo y trasladarse a los puntos de vacunación y que puedan ser beneficiados con el biológico. Cambiamos de información, vámonos a la deportiva. Manuel Trujillo Soriano en esta mesa de trabajo, listo con el reporte de los deportes. Adelante, Manuel.
Gracias, Víctor Griselda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues con 3 partidos concluyó el día de ayer la fecha 13 del torneo de clausura de la Liga MX. León de visita, derrota 2-1 al Necaxa en Aguascalientes con tantos de Luis Cervantes y Federico Viñas. Por los Rayos descontó Brian Garnica. Los Bravos de Juárez terminaron su mala racha de 5 juegos sin ganar al vencer 2-1 al Santos Laguna con sensacional remontada gracias a los goles de Francisco Calvo y Ángel Saldívar en tiempo de compensación. Por los laguneros anotó Emanuel Echeverría. Y aquí nos vamos a lo malo de la jornada y sobre todo para los rojinegros del Atlas. Caray, Atlas sufre su 7ª derrota del torneo, cayó aquí en el Estadio Jalisco 3-2 ante Querétaro. En un partido que en teoría, porque en 2 ocasiones estuvo arriba en el marcador, tenía dominado. Todavía en la recta final del duelo tuvo la oportunidad de marcar la diferencia con un tiro penal. La indicación desde la banca era de que lo cobrara Aldo Rocha, el capitán. Sin embargo, Jordi Caicedo tomó la pelota, dijo yo lo cobro, lo cobró, lo falló en 2 ocasiones, porque también contrarremató y remató. Y bueno, pues todo esto nos habla del desastre que es hoy por hoy los rojinegros del Atlas, insisto, con una derrota más para el conjunto de los rojinegros. John Murillo y Luis Reyes pusieron en ventaja a los rojinegros, pero los gallos le dieron la vuelta a la pizarra con anotaciones de Samuel Sosa, Pablo Barrera de penal y Edson Ayón. Vamos a escuchar a Beñat San José primero, donde pide, dice que ya es momento de pedir una disculpa a la afición y luego de la molestia que tiene porque no se respetó su orden de quién cobrar el tiro penal. Es el técnico del Atlas, Beñat San José.
Una primera parte brillante, que una vez más el gol del rival ha sido un error gravísimo nuestro, no ha sido mérito del rival, sino un regalo nuestro, y tenemos que ser muy autocríticos de eso. Y en la segunda parte, la verdad que tenemos que pedir perdón a la afición con la segunda parte. Creo que tenemos que ser tremendamente autocríticos. No me pregunten nada del árbitro, por favor, porque el árbitro no es responsable absolutamente de nada. La responsabilidad es nuestra de que nos hemos quedado con 10 una vez más.
Y es que el Atlas es el equipo más indisciplinado, el que tiene más expulsiones en lo que va del torneo, y por eso es que estaba muy molesto Beñat San José, concretamente con lo del tiro penal. ¿Qué es lo que dice el técnico del Atlas? Pues que no se respetó su decisión de quién lo cobrará. Lo escuchamos.
El responsable de tirar los penales de este equipo es Aldo. Yo nunca creo que los penales son para que uno agarre confianza, los penales hay que marcarlos, y yo he dado la directriz y la dirección de que lo tirara él, pero han acordado que en la cancha que lo tirara Jordi, y ha sido una cosa de ellos. Yo dije que lo tirara Aldo, pero por X motivos no fue así.
Bueno, pues ahí está la molestia del entrenador, y mientras son peras o son manzanas, el Atlas está muy lejos de alcanzar una postemporada, ni el play-in. Es un hecho, ya se le fueron las posibilidades a los rojinegros del Atlas, después, insisto, de que pues ayer tienen una derrota más al caer frente al Querétaro. Bueno, en cuanto a la Liga Femenil, ayer también hubo actividad, fecha 13, y la jugadora de Tigres, Nayeli Rangel, sufrió una fractura entre la mandíbula y el pómulo derecho tras un fuerte choque con la defensora del Puebla, Eileen Martínez. De hecho, se vivieron momentos de tensión ahí en el estadio Cuauhtémoc del Angelópolis, después de que Nayeli cayó conmocionada, así totalmente, y será operada en las próximas horas en el marcador. Bueno, pues hay que decir que las felinas se impusieron 6-0, abultado por goliza, pero pues lo que llamó la atención de este encuentro fue esta fractura, este golpe que se lleva en el rostro y fractura de Nayeli Rangel, jugadora de Tigres. Chivas y Atlas, por otro lado, empataron a un gol en el clásico tapatío, celebrado en el estadio Akron. Un cierre de alarido el que tuvo este encuentro. Las mejores acciones, las mejores jugadas se dieron en la recta final del duelo. La portera de Chivas detiene un penal, luego anota el Atlas, se creía que así iban a terminar las cosas, y no, todavía Chivas tuvo la reacción de igualar el marcador y terminaron 1-1. Sin embargo, el técnico del Guadalajara, Antonio Spinelli, reconoció que su equipo no brindó un buen encuentro, y aquí lo escuchamos.
No, claramente que no, que hicimos un partido malo, muy por debajo no solamente de las expectativas, sino de lo que lo preparamos y de lo que suele ser este equipo. Sabíamos que Atlas es un equipo, ya no lo ha demostrado el torneo pasado ganamos 2-1 y tranquilamente también nos podría haber empatado. También Blanca también fue artífice en ese momento y fue protagonista, que es un equipo que me parece que en algunos partidos mereció más o compitió mucho más de lo que parece.
Así es que el único que salió ganando el día de ayer en el Estadio Rojiblanco fue la afición, insisto, con ese cierre trepidante que tuvo el clásico del fútbol tapatío. Cambiamos, dejamos de lado ya el tema del fútbol y nos vamos ahora a otros deportes, porque el italiano Yannick Sinner, número 3 del ranking mundial, ganó el día de ayer el Masters 1000 de Miami al vencer en la final al búlgaro Grigor Dimitrov en 2 sets, en partido de 1 hora y 12 minutos. El italiano sigue enrachado en esta temporada del tenis al conquistar el tercer título del año y el 13º de su carrera. Por otro lado, la argentina Nadia Podoroska gana la segunda edición del torneo WTA de San Luis Potosí al derrotar en la final a la británica Francesca Jones en 2 sets. En el básquetbol de la NBA, LeBron James anotó 40 puntos para empatar su marca de triples en el triunfo de los Lakers de Los Ángeles por 116-104 ante los Nets de Brooklyn, mientras que el Heat de Miami aguantó la pizarra y finalmente derrotó por 119-107 a Washington en juego en el que el mexicano Jaime Jaques jugó 19 minutos y anotó 9 puntos. Los Yankees de Nueva York siguen imparables en este arranque de temporada del béisbol de Grandes Ligas al sumar 4 victorias por 0 derrotas, luego de vencer ayer 4-3 a los Astros de Houston. Y por otro lado, con cuadrangular de 2 carreras de Max Muncy, en la octava entrada, los Dodgers de Los Ángeles remontaron la pizarra para vencer 5-4 a los Cardenales de San Luis. La selección mexicana de gimnasia rítmica se colgó la medalla de plata en la modalidad de 3 cintas y 2 pelotas en la edición 35 del Gran Premio Internacional de Gimnasia, celebrado en Francia. Todo esto con miras a los Juegos Olímpicos de París, que tendremos el próximo verano. Son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Manuel. Gracias por tu información.
Hasta luego.
Hasta luego, Manuel Trujillo. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida. Bueno, este fin de semana los brigadistas forestales estuvieron muy activos luego de que se registraron un par de incendios que generaron afectación en zonas o áreas naturales del estado. Uno de estos fue el de área natural protegida Bosque de la Primavera, donde en la zona de paraje conocido como Corral Falso, en el municipio de Tala, tuvieron que intervenir para sofocar el fuego. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial informó que fueron 37 brigadistas y corporaciones municipales, estatales y federales que apoyaron en el combate al fuego. También estuvieron elementos de la SEMADET, de López de Bosque de la Primavera, bomberos de Tala y de la CONAFOR, además de la ONG Selva Negra, que estuvieron apoyando en el combate al fuego. Según el reporte de la SEMADET, hasta el 21 de marzo pasado sumaban más de 600 hectáreas de bosque afectadas por incendios forestales, y el Bosque de la Primavera van 2 en lo que va de este 2024, 2 hectáreas las afectadas. En sus redes sociales, la propia SEMADET también daba cuenta de otro incendio forestal que se había registrado en una zona diferente, en el paraje Mesa de los Caballos, en San Cristóbal de la Barranca. 25 bomberos, hombres y mujeres, atendieron este siniestro y finalmente se logró controlar el fuego prácticamente ayer domingo. Según decía la SEMADET, se ha logrado contener el avance del fuego. Se considera que por el momento el riesgo de propagación es mínimo. Se continúa con labores de enfriamiento y extinción. Eso es lo que refiere la propia dependencia. Y algo importante, que si usted es testigo de un incendio forestal, se pide que se reporte oportunamente a las autoridades, específicamente a la SEMADET. Ellos en su página de internet tienen diferentes teléfonos para atender a los siniestros, 33 30 30 82 80, por ejemplo, para que usted pueda hacer la denuncia y que esta situación sea atendida. También en San Sebastián del Oeste hubo un incendio en la estancia de Landeros y finalmente fue controlado también. Es decir, por diferentes zonas de la ciudad han estado apareciendo este tipo de fuegos. En Amacueca también, en el paraje Cerro Bola, otro incendio forestal, de acuerdo con el reporte de la SEMADET, que fue controlado ya la tarde de ayer domingo. Pues esta situación se advierte pues que seguirá generándose en esta temporada de estiaje, para que usted por favor lo tome en cuenta y evite ser partícipe del fuego, que lo ayude también a evitar. Es importante si usted está en la cercanía de estas zonas forestales del estado de Jalisco. En la zona metropolitana de Guadalajara pues tampoco se cantan malas rancheras, porque ahí en ese punto específicamente, en la zona de San Agustín, hubo un incendio también el domingo en un depósito de vehículos, 150 automóviles prácticamente que estaban ahí resguardados. Se vieron una parte de ellos afectados luego de que se inició este incendio en San Agustín, por el camino antiguo a San Isidro. 50 elementos de Protección Civil de Tlajomulco con apoyo de Guadalajara estuvieron atendiendo en el depósito del Instituto para Devolver al Pueblo Robado, el INDEP, del gobierno federal, para sofocar las llamas. No hubo personas lesionadas ni riesgo de propagación del fuego, pero sí en este predio donde había estas unidades. Hay más de 500, pero 150 fueron las afectadas, según el reporte, sin que se sepa hasta este momento las causas del siniestro. Así que, pues, si no fuera suficiente el trabajo que tienen ya los bomberos, pues, evidentemente, con los incendios forestales, en la zona metropolitana también hay afectaciones en zonas urbanas. En más de la participación, dice aquí, bendecida semana de parte de Rosario Hernández, dice que han sido días de vacaciones. Dice, el 59A también tiene su terminal cerca de la colonia Lomas de la Primavera en Zapopan. Se verán afectados varios usuarios, es lo que nos advierte esta mañana. Y acá dice, son 7:23, acabo de pasar por la Minerva, por el túnel, ya quitaron el carro, ya está libre el paso, está muy fluido López Mateos, desde Tránsito hasta Plaza del Sol, de ida y vuelta, gracias, dice la señora Alejandra Cervantes, para las personas que transitan por esta zona, mientras que Ricardo Marrujo nos dice que fallan los semáforos en el crucero de Colotlán. Está realizando trabajos del nodo y ahora con esta falla de tráfico se pone pesado. No quiero pensar en el regreso a clases, es lo que advierte en este mensaje de hoy. Y Silvia Salazar, ¿saben si estará abierto el módulo del tren para renovar la tarjeta de mi movilidad? Es la de mi hija, gracias por informarme, bonito día, dice en su comentario. Regularmente estos módulos están operativos, si usted se refiere a la tarjeta del 50% de descuento, creo que no habrá ningún problema, hay que presentarse a las instalaciones, yo le sugiero particularmente el de Juárez para que puedan atenderle. En uno más dice Rocío Vázquez, reportar que la obra de Juan Gil Preciado y carretera Colotlán desde el pasado viernes por la tarde no funcionan los semáforos, los limpiabrisas hacen el favor de estar dirigiendo el tráfico, ¿por qué no hay agentes de vialidad? Si pueden pasar por el reporte, se los agradezco, dice, buenos días, excelente día, muchas gracias.
Bien, Manuel Rodríguez se comunica para decir que Claudia Sheinbaum no es católica porque es judía, tal vez profesa otra religión, es lo que menciona. Ella lo ha dicho abiertamente que no es... perdón, que es atea, gracias don Manuel Rodríguez, tiene razón además con los otros datos que da. María de Jesús Orozco, no sería extraño que Claudia Sheinbaum tumbara la basílica, en la entrevista que mencionaron, lo mencionó una persona del auditorio de Excelsior, ella aceptó que tumbó un templo como jefa de gobierno, pero seguramente por cuestiones técnicas, ¿no?
Sí, habrá que revisarlo. Digo, lo que sí es que no se tiene que olvidar que Claudia se ha definido como agnóstica, que es una situación totalmente diferente. Pero a ver, ¿en qué persona en su sano juicio se le ocurría confrontarse con toda la religión católica en México y en el mundo para derribar la Catedral Basílica la de Nuestra Señora de Guadalupe? Es absurdo, simplemente pensarlo es absurdo, pero cada quien, ¿no?
Dice Martín Tejeda que Claudia Sheinbaum no es tonta, viene de familia judía, y para los judíos su dios es el dinero. Se me hace una tontería que tumbara la basílica. Ella no ha dicho que va a tumbarlo para...
No.
Hay que dejarlo muy claro, sí, sí. Y es lo que le decíamos a la radio escucha. El que no sea católica no quiere decir que va a tumbar la basílica en este caso.
Además, en el momento que usted tenga una declaración textual, una declaración de viva voz de la candidata diciendo voy a hacerlo, entonces lo planteamos y lo estaremos comentando, pero siendo muy honestos y literalmente en honor a la verdad, pues creo que esto está totalmente fuera de lugar y ahí están las consideraciones de ustedes, sí, lo que cada quien opina, pero la realidad es que hasta este momento no hay nada al respecto, sí tenemos que ser muy claros en ese sentido. Comentarles por acá, dice otro mensaje, el CIAPA informó que no habrá cortes de suministro en la Semana Santa por mantenimiento, pero en Arcos de Zapopan tuvimos inconvenientes con el servicio de agua potable. Desde el miércoles pasado a ratos había y luego no. Más o menos se regularizó el viernes el servicio, pero anoche la volvieron a quitar, reanudando el servicio en la madrugada. El comentario es para ver si por medio de ustedes el CIAPA nos puede informar a qué se deben estos cortes y si van a continuar así. Saludos, dice Pati en su comentario. Por otro lado, dice este mensaje, mientras exista un gran consumidor, un productor crecerá cada vez más y habrá distribuidores y habrá más muertes por la competencia en distribución de drogas. No son los gobiernos en turno, hay que ver la historia de las drogas, gracias, dice en su mensaje. Y por otro lado, dice Mario de los Molinos, aquí tenemos graves problemas con el transporte público. Solo nos dan servicio dos rutas, la 11 y la 136, con muy pocas unidades. Tenemos que esperar hasta una hora, ya que la 163 la cancelaron. Para salir de Tréboles o de Los Molinos, tenemos que caminar 2 kilómetros o pagar 30 pesos en un mototaxi para subir a la carretera a Colotlán. Los vecinos estamos considerando cerrar la carretera a Colotlán. Y yo le sugeriría también, don Mario, que se organice con el resto de sus vecinos, hagan una especie de asamblea en donde ustedes puedan organizarse para con un escrito, con todas las firmas disponibles, presentarse a la Secretaría de Transporte para que les dé algunas alternativas de servicio y que ustedes puedan tener un transporte que los acerque a la zona metropolitana de Guadalajara. El cerrar la vialidad, pues sí es, digamos, su derecho, puede ser incluso de utilidad, pero creo que tienen que agotar primero el recurso de solicitarlo formalmente a la Secretaría de Transporte, y si ya ustedes lo hicieron, si alguien ya se presentó a inconformarse, si lo han demandado, pero no los escucharon, entonces sí, pues el último recurso es una manifestación, como bien señala, cerrar la carretera a Colotlán. Ojalá que la Secretaría de Transporte atienda el llamado y se pueda dar una solución a los habitantes de Molinos y Tréboles que están sin transporte público. Nos están pidiendo también donadores de sangre para la paciente Toribio Medina González, que está internada en el Centro Médico de Occidente, piso 2, cama 203. Solicitamos sangre del tipo O negativo. Donen vida y Dios les pague, amigos, dice este comentario. Por último, dice Guillermina Magaña, quisiera que hablaran de los desaparecidos en Santa Anita, Jalisco. Son muchos en los últimos 12 días. ¿Puede José Luis ir a investigar? Bueno, le pasamos, por supuesto, el dato a José Luis Escamilla para que él pueda revisar cuando tenga una oportunidad y se asome. En San Sebastián, Tlajomulco, dice, los batacazos, el cueterío, ya nos tienen hartos. Ayer empezaron las fiestas de la Iglesia del Señor del Perdón y desde que Dios amanece tienen su cueterío. Serán 8 días de esto, no les importan los enfermos ni los ancianos. A los que les molesta el ruido infernal y la contaminación que provocan, ¿qué no se supone que hay horarios? Dice este comentario, el ayuntamiento no hace nada, aquí es tierra de nadie, es lo que dice este comentario en torno a las festividades allá en San Sebastián, en Tlajomulco. En otro de los mensajes que tenemos por acá, solamente, bueno, llega una imagen con un saludo de buenos días y le agradecemos, por supuesto, a usted que se toma el tiempo de comunicarse simplemente para saludar al equipo de la estación de las noticias. Muchísimas gracias. Uno más dice, Xochitl Gálvez promete miles de beneficios a favor de los mexicanos, pero sus partidos, PAN, PRD, gobernaron 89 años y dejaron a México hundido en deudas y la delincuencia y violencia que hoy nos agobia, no cumplieron una sola de sus promesas, dice Ignacio Hernández en su comentario. Así la participación esta mañana, gracias por sus comentarios. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con más de su participación y noticias en Buenos Días Metrópoli.
En campaña 2024.
Ya no me pertenezco, el pueblo gobernará, sentenció la candidata de la Alianza Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum. Durante su gira proselitista por Puebla, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, se comprometió a combatir y erradicar el huachicol. Todo el tiempo estoy en campaña, asegura Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, al responder a las críticas por una agenda de pocas actividades. Arrancan las campañas de los aspirantes a las alcaldías del país. Verónica Delgadillo de MC, Chema Martínez de Morena y Diana González de Fuerza y Corazón por Jalisco van por la presidencia municipal de Guadalajara. En Mezcala, la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, se comprometió al saneamiento del lago de Chapala. Claudia Delgadillo de Morena estuvo en el arranque de campaña de Sergio Chávez en Tonalá, donde se comprometió a apoyar la rehabilitación de 300 calles. Pablo Lemus acompañó en su arranque de campaña al aspirante de MC a la alcaldía de Guadalajara, Verónica Delgadillo, quien impulsa a mejorar la seguridad entre sus ejes principales.
Esto fue En Campaña 2024.
Bien, hay más mensajes, dice, buenos días, le saluda Juan Castillo, con respecto a lo de Claudia, no es católica, no tiene nada que ver, es irrelevante, no todos los mexicanos somos católicos, es lo que dice este comentario, y bueno, ahí sigue la participación en torno a este tema. Nos piden también ayuda para un paciente que está grave en terapia intensiva, es Carlos Tello, el tipo de sangre que solicita es A negativo u O negativo, y se solicita que se presente en el Hospital General de Zona 14 de Lázaro Cárdenas. Mayor información con la familia es 3319-589132 y 3321-492587. Katia Plasencia Muciño, lista con el reporte de los espectáculos. Bienvenida, feliz inicio de semana. Katia, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que tremendo susto pasaron los seguidores del cantante Romeo Santos, y es que por la tarde de ayer se convirtió en tendencia en redes sociales, y el motivo es el presunto estado delicado de salud que estaba pasando. Se mencionaba que el famoso rey de la bachata habría sufrido un paro cardíaco, situación que lo habría llevado al hospital en donde cuidaban de su vida y lo atendían para que se recuperara pronto. Sin embargo, horas después fue el propio Romeo quien desmintió todo y se mostró bastante molesto por la falsa noticia. Además, de que mandó un mensaje dejando en claro que su gira sigue en pie, y es que Romeo Santos tiene programada una gira con el grupo Aventura, que es donde se da a conocer, y justamente la tiene por prácticamente todo Estados Unidos, y dice que nada, de regresar el dinero, nada, por supuesto que se llevará a cabo esta gira. Y cambiemos de tema, y ahora les cuento que quien desafortunadamente falleció es Chance Perdomo, este actor que protagonizó series de televisión como The Boys, Gen B y El Mundo Oculto de Sabrina. Él falleció a los 27 años de edad por un accidente en motocicleta. Fue el publicista de Perdomo quien da a conocer el deceso del actor, sin embargo, no aclaró ni especificó en dónde fue el accidente ni bajo qué condiciones. Las autoridades informaron que no hubo otras personas involucradas, y en un comunicado se destacó la pasión de Chance por las artes y su insaciable apetito por la vida, además de su calidez, que dijeron continuará en aquellos a quien amaba más. Se pidió que se respete el deseo de privacidad de la familia mientras lloran la pérdida de su querido hijo y hermano. Y Perdomo recientemente había protagonizado el spin-off de The Boys, encarnando a André Anderson, un estudiante popular y mejor amigo de Luke, quien tiene capacidades de manipulación magnética, que Amazon, MGM Studios y Sony Pictures Television hablaron al respecto de dicho deceso y enviaron palabras de apoyo a la familia y a todos sus seres queridos. Chance fue un actor afro-latino, nacido en Los Ángeles, pero criado en Inglaterra. Él quería estudiar Derecho después de graduarse, pero se centró en la actuación, donde comenzó su carrera, y bueno, pues también falleció este fin de semana. Y una vez más, Kalimba se enfrenta a nuevas denuncias de un supuesto abuso sexual, y fue una usuaria de TikTok a quien comparte un video en el que afirma que ella y su amiga fueron abusadas por el artista en su propia casa. Este denunciante, que ahora tiene, esta chica tiene 32 años, pues relató que cuando tenía 19 conoció a Kalimba en una fiesta que terminaron en su casa después de visitar varios antros, y según su testimonio, Kalimba les ofreció quedarse en un cuarto debido a la falta de transporte, y fue entonces cuando ocurrieron los presuntos abusos. Este incidente se suma a la denuncia previa de Melissa Galindo, quien acusó a Kalimba también de abuso sexual, y el cantante deberá presentarse ante un juez de control penal de la Ciudad de México esta semana para exponer sus pruebas en relación con esta situación. Por cierto, que la chica que publicó el video en TikTok, en las redes sociales, después lo borró y ya no se supo si presentó denuncias ante las autoridades o qué es lo que va a suceder con esta chica. Y quien también, sí, también lo vuelve a hacer, es Alex Sintek. Él creó polémica también en redes debido a sus comentarios sobre la música de banda, a la que considera, pues tiene elementos pornográficos. Esto sin mencionar nombres de grupos específicos. El momento surgió luego de la polémica que se ha estado viviendo en Mazatlán el pasado 23 de marzo, cuando trascendió que hoteleros de la zona pues intentan regular a las bandas que tocan en la playa. Ellos argumentan que incomodan al turismo extranjero. El cantante debatió con el músico José Meyer Ibarra a través de las redes sociales sobre el tema, en donde Sintek comenta que en el antro o en el concierto cada quien es el que escucha lo que le dé la gana, pero en lugares públicos y en horarios familiares la pornografía debe de ser regulada, dice, ¿o acaso somos cavernícolas? Posteriormente, Meyer cuestiona la comparación entre un género musical y la pornografía, y le pregunta que pues, si neta va a comparar un género musical con la pornografía, porque simple y sencillamente no le gusta. A lo que Alex le contesta que los menores de edad no tienen por qué estar expuestos a música porno explícita de adultos, y bueno, insistió que no busca prohibir nada, sino que se regule, especialmente en lugares en donde haya niños como escuelas primarias. Es importante destacar que Alex Sintek ha expresado anteriormente su desacuerdo con la música de reggaetón, ha abogado por la necesidad de multar a los establecimientos que reproduzcan este género en horarios inapropiados debido también al contenido explícito de sus letras, y ahora también pide que suceda lo mismo con la banda. Ahora, la polémica existe justamente después de que le preguntan y qué pasa con su tema Sexo, Pudor y Lágrimas, que bueno, también fue todo un éxito, y porque en ese momento no se asustó de la letra que él mismo escribió. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Bien, Katia, muchas gracias por tu información. Fíjate que este fin de semana, aprovechando las vacaciones, me di una vuelta por el cine para terminar con la lista de las nominadas y tuve la oportunidad de ver La Zona de Interés, película que tiene pues todo el merecimiento en materia de sonido por la calidad del mismo y por supuesto lo que te evoca al estar viendo la cinta. Pero la buena noticia, a lo que me refiero más que haber ido al cine, es que ya está disponible también en Amazon Prime. Quienes tengan cuenta de Amazon Prime Video la pueden ver sin ir al cine. Es por supuesto una experiencia diferente, pero ahí está también la alternativa. Esto te digo porque luego de que llegué del cine me la encontré en la plataforma, pero bueno, me tocó disfrutar esta cinta en el cine.
Eso es lo importante, que acudiste al cine. Lo malo es que yo continúo esperando el regalo que me prometiste.
La vemos en plataforma, mira, en el celular, sentados en la salita de espera tú y yo.
Muy bien, me parece muy bien. Dale. Por lo pronto, bonita semana para todos.
Gracias, Katy, hasta luego.
Buen día.
Katia Plasencia Musiño con el reporte de los espectáculos. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.